Antes de comenzar este episodio, quiero pedirles disculpas por algunos sonidos, ruidos externos que no pudimos tener control sobre ellos. No va a volver a pasar. En el episodio de hoy tuvimos partes que grabamos fuera en el exterior, solo para pedir disculpas por algún problema con el sonido.
Salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra, donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
Dímelo, 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 dímelo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre dedicado a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, es un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts o en cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. Denos follow, subscribe y únete a esta comunidad. Si nos escuchas en Apple Podcasts, no te olvides de darnos una reseña de 5 estrellas, ya que eso ayuda a llegar a más gente. Y para no perder la costumbre, y hay que hacerlo en todos los episodios, dale play, Ramiro.
El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
Antes de comenzar, quería compartir con ustedes lo alegre que estamos con el feedback del podcast. Se han comunicado con nosotros familiares, colegas del podcasting y hasta fanáticos de este proyecto, a felicitarnos y darnos consejos constructivos, comentarios que les gusta y que no. Sinceramente quiero agradecerle porque cada comentario, sea bueno o sea malo, humildemente, este servidor lo ha escuchado y hemos anotado los ajustes que tenemos que hacer. Ya saben, es solo el comienzo y vamos por mucho más. ¿Cómo tú no te puedes comunicar con nosotros? Es fácil y sencillo. Síguenos en Twitter e Instagram como TakerManiaPod, Twitter e Instagram TakerManiaPod, y nos puedes escribir también a nuestro correo electrónico como TakerManiaPod @gmail.com, TakerManiaPod @gmail.com. Únete a nuestra comunidad de podcast. Tu opinión, consejo, comentario será escuchado. Y nuevamente, no te olvides de darnos las 5 estrellas y una buena reseña en Apple Podcast. Ya ha pasado el debut de Undertaker, como discutimos en el anterior episodio, vamos a seguir la línea del tiempo en la carrera del hombre muerto. No sin antes aclarar que, como ya he mencionado en el episodio de antesala, dentro de la lucha libre, muchos de los programas que son televisados no son en vivo. Lo hacen pregrabado a lo que se le conoce como TV tapings. Esto significa que, por ejemplo, X programa en la WWE se grabó, ejemplo, el 26 de junio de este año y no lo transmiten en televisión hasta el 9 de julio. Eso es un ejemplo de lo que puede estar pasando. Esto es algo normal dentro de la programación de WWE, aunque ahora mismo sus shows televisados no son, son principalmente en vivo y no son grabados, a menos que sea algo particular. Volviendo al tema del Undertaker, aquí vamos a hablar de varios programas de televisión de lucha libre profesional en que el Undertaker comenzó a participar para el año 1990.
Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte. porque se viene el Blueprint.
En la sección de Blueprint de este episodio, como dicen por ahí, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y esto debido a que, primero que nada, vamos a discutir uno de los programas en el que el Undertaker participó en su carrera como luchador. Y adicional a eso, vamos a discutir un tipo de lucha que es el más común que se utiliza en este deporte de entretenimiento. Ese audio que acaban de escuchar es el tema del programa televisivo llamado WWF Wrestling Challenge. Este era un programa que se emitía entre 1986 al 1995 y era transmitido cada semana en Broadcast Syndication Station o las estaciones de distribución de transmisión. Este programa tenía una duración de una hora que incluían 15 minutos de comerciales y en donde se presentaban resúmenes semanales de la programación de la WWF. Tenía secciones de entrevista y también tenía una que otra lucha. Estas luchas, los luchadores que participaban ya estaban establecidos o eran por establecerse, y estos luchadores luchaban contra luchadores novatos o jobbers. Quería parar aquí para aclarar lo que son jobbers. En el mundo de la lucha libre, jobber sería lo que sería para el boxeo los boxeadores chatas. Los jobber son luchadores que su función principal, se puede decir, que es generar la credibilidad y fortaleza de los otros luchadores. Desde ahora quiero dejar en claro que la primera etapa de la carrera del Undertaker vamos a encontrar muchos jobbers con los cuales él preparó su carrera, y por esta es la razón de que de este episodio en adelante vamos a tener episodios donde vamos a reseñar y discutir, en vez de una lucha puede ser que discutamos dos o tres luchas, dependiendo cómo en ese tiempo en la línea de luchas de Undertaker estemos, para se nos haga más fácil y para así acortar el no repetir mucho en estos episodios. Otra cosa que también quiero dejar claro es que muchas de estas luchas prácticamente se repetían los mismos movimientos o parecidos. También yo voy a tratar de hacerlo bastante rápido, la descripción de cada lucha, por la razón de que hay movimientos que van a haber luchas que se va a repetir constantemente los movimientos y no queremos aburrirlo. Pero volviendo al programa WWF Wrestling Challenge, a veces hubo una que otra lucha que eran sumamente importantes para las historias que pasaban en los feudos principales de la empresa. Este programa sirvió para promocionar los pay-per-view y otro evento especial. También hay que añadir que este programa era el programa clase B de la compañía en ese momento, lo que significaba que generalmente se transmitían mercados donde la WWF tenía dos espacios semanales. El otro lo ocupaba el otro programa, que era de clase A, que se llamaba WWF Superstar of Wrestling, que ese vamos a discutir con detalles en el próximo episodio. Este programa tuvo varios anfitriones como Gorilla Monsoon, Alfred Hayes, Vince McMahon and Bobby the Brain Heenan, entre otros. En el 1995, la WWF Wrestling Challenge fue rebautizado simplemente WWF Challenge. Y después de la grabación del programa del 26 de julio del 95, se convirtió simplemente en un programa semanal donde se resaltaban los acontecimientos dentro del universo de la WWF en esa semana. So dejaron de poner lucha, sino era un programa para dar un recap de lo que estaba pasando en esa semana dentro de la programación. Ya para ese tiempo habían Monday Night Raw y otros programas semanales, ya habían otros programas, o se escogió el Wrestling Challenge solamente para dar los recaps. La programación de este programa terminó en septiembre del 96. Cabe por decir que dentro del WWE Network puedes encontrar parte de la programación, algunos episodios de este trayecto, de este programa, pero no está completamente toda la programación. Pero ellos de vez en cuando zumban bastante episodios juntos, regados, que si usted quiere monitorear los programas en el network de Wrestling Challenge, tienen que estar pendientes porque a veces uno que otra semana tiran diferente. Eso no está completamente la biblioteca, no está todavía en el network. La mayoría de los episodios de este tipo que vamos a discutir aquí en este podcast son encontrados en diferentes páginas de YouTube. Ok, vamos a la otra parte del Blueprint, donde vamos a discutir el tipo más común dentro de la lucha libre, el tipo de lucha más común, y ese es el single match. El combate individual es el más básico de todos los combates de lucha libre profesional. Es un uno contra uno, sin ningún tipo de regla especial. La victoria siempre se obtiene mediante pinfall o conteo de tres, mediante rendición, knockout, descalificación o cuenta de 10 fuera de ring o count out. Cabe por resaltar que ese count out, la cuenta de ring, en México y en Japón, tengo entendido que no son 10 segundos, son 20 segundos.
No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast, con Mr. Alex.
Viene, viene, vamos arriba que ahora llegamos a la parte donde vamos a reseñar la lucha. Y como he explicado anteriormente, vamos a encontrar episodios donde reseñaremos más de una lucha. Y este es el caso de este episodio, en donde vamos a reseñar dos luchas en las que participó el Undertaker. Quiero resaltar que estas dos luchas fueron grabadas antes del evento de Survivor Series, antes de aparente y alegadamente el debut del Undertaker, pero fueron transmitidas en televisor tiempo después, y van a notar o se van a dar cuenta de que hay, no sé si se puede decir un error o lo hicieron con toda la intención. Pero en estas dos luchas al Undertaker se le llama diferente, tiene un nombre diferente, parecido pero diferente. Y el nombre que se le llama al Undertaker en estas dos luchas es Kane The Undertaker. No solamente The Undertaker, es Kane The Undertaker. Y algo importante a base de ese nombre es que el nombre Kane va a ser un punto importante mucho después. A las personas que no tienen mucho conocimiento de la lucha libre y mucho menos del Undertaker, quiero que se graben ese nombre, Kane, porque ese nombre va a salir, diría yo, en el timeline 6, 7 años después de lo que estamos discutiendo ahora mismo. La primera lucha que tuvo el Undertaker, lo que vamos a discutir aquí, tuvo lugar en el programa de televisión WWF Wrestling Challenge en el número 223. Fue grabado el 20 de noviembre de 1990 y transmitido por televisión el 9 de diciembre de 1990. Su contrincante lo fue Rick Samson. Vemos en el video al Undertaker cuando lo presentan caminando hacia el ring, seguido de su manager Brother Love, ante la mirada de miedo entre el público. La gente estaba atemorizada porque era la primera vez que el Undertaker salía al público en el universo de la WWF. Comenzando la lucha, el Undertaker comienza con patada al estómago, golpe a la espalda y lo tira contra las cuerdas y lo recibe con un pequeño chokeslam contra la lona y lo estrangula. Hasta que el árbitro le hace la cuenta un par de veces. Aquí quiero parar un momentito para decirle que Igual que como el Undertaker comenzó su lucha con Bret Hart en el Survivor Series, exactamente los mismos movimientos. Mientras están poniendo la lucha, sale un video de Brother Love y Undertaker dando una promo en contra de cualquier persona que interfiera en el camino de Undertaker. Mientras tanto en la lucha, Undertaker carga a Samson, le hace suplex, obtiene un impulso en las cuerdas y le aplica un elbow drop a la cabeza. Luego de eso, Undertaker tira al oponente contra las cuerdas y le hace un lazo vaquero volador. Déjenme decirle algo que se ve, algo de lo que siempre se ha comentado en Undertaker es que a pesar de su cuerpo, de pesar más de 200 y pico de libras, de medir 6'10", los movimientos de él era como si él fuese como si él fuese frágil o flexible, porque eran movimientos que para el tamaño de él, no todos los luchadores en ese tiempo lo lograban. Luego de eso, Undertaker coge a su oponente, lo tira contra las cuerdas de nuevo. Y cuando el Undertaker le vuelve a hacer el lazo vaquero, hace un movimiento friki, diría yo, porque abre los ojos bien grandes. El hombre muerto lo tira contra el esquinero de nuevo y luego realiza por primera vez su famosa movida de old school. La movida de old school es cuando el luchador agarra una de las muñecas del oponente, torciendo el brazo en una llave inglesa. Y luego el luchador sube a uno de los esquineros y camina sobre la cuerda superior antes de caer golpeando la cabeza, espalda, hombro o nuca del oponente. Casi siempre Undertaker, cuando realizaba esta movida, atacaba la cabeza o la nuca del oponente. Mientras pasa eso, se oye afuera a Brother Love, a su manager, gritando Tombstone. Como dándole la señal, y ahí es cuando Undertaker le aplica la tumba rompecuello, la Tombstone, a su oponente para después cubrirlo y ganarlo a la cuenta de tres. En este final, luego de él ganar, vemos lo que comienza a ser una rutina del Undertaker con su manejador Brother Love. El mismo Brother Love en su pecho tenía siempre una rosa, color roja. Y aquí vemos cómo Undertaker agarra las rosas, él dentro del ring, Brother Love fuera del ring, él estira la mano, le arranca la rosa del pecho y va, se da media vuelta, va donde su oponente que está en la lona y rompe la rosa y se la tira encima. Eso es algo característico que Undertaker comenzó a hacer siempre al derrotar a sus oponentes. La duración de esta lucha fue una duración de 1 minuto 55 segundos. Bueno, la segunda lucha que vamos a discutir en este episodio tuvo lugar en el otro programa, en WWE Superstar of Wrestling, el número 220. Este fue grabado el 19 de noviembre de 1990 y transmitido por televisión el 15 de diciembre del mismo año. La víctima del hombre muerto lo fue Mariano Mancini. La lucha comienza rápido, Undertaker golpea a Mancini haciendo que este caiga fuera del ring. A la misma vez en la transmisión presentan un video de Brother Love junto a Undertaker en una promoción insertada donde prometen enterrar a toda la competencia. De regreso al combate, Taker tira a su oponente contra las cuerdas, le hace un lazo vaquero volador. El hombre muerto lo lleva contra el esquinero y luego realiza la movida old school que discutimos anteriormente. Lo mismo, Brother Love le grita a Undertaker que entierre a Mancini, haciendo que el Undertaker le aplique la tumba rompecuello para luego cubrir a su oponente y ganar por cuenta de 3. La duración de este combate fue 1 minuto 21 segundos. Como se han dado cuenta, estas luchas contra los Jobbers son rápidas. Y más el Undertaker, como que era como realizaba los mismos movimientos. Cosa que era como para impactar al público y a las personas que estaban viendo el combate. Por eso es como anteriormente les dije, aquí en el podcast, yo voy a tratar de resumirla y darle highlight de lo más que resalte de estos combates. Y Quería decir que, como hemos escuchado en los primeros dos episodios, incluyendo este, adicional al Undertaker, también hemos mencionado recurrentemente otro nombre, que eso nos da paso para poder pasar a la próxima sección.
Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos. Conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo, porque cada uno tiene que pasar por la autopsia. La autopsia.
Bien, ahora es que comenzó la sección, la autopsia, la sección favorita de muchos de ustedes. Y como ya ustedes saben, aquí es donde analizamos y discutimos la carrera de todos esos personajes que de una u otra forma tuvieron que estar en la carrera del Undertaker. Así que muchachos, este se ve que es grande. Cuidadito, pesa. Cuidado ahí, pónganmelo ahí en la camilla. Ok, estamos. Ok, déjame leer el reporte. ¿Quién? Ah, ok. Hoy vamos a hablar de Bruce Prichard. Actualmente es un podcaster estadounidense y vicepresidente senior y director ejecutivo de SmackDown y Raw. Prichard comenzó su carrera dentro de la lucha libre trabajando para Paul Bosch en Houston, Texas. A sus 10 años, Prichard vendía póster o carteles dentro de los eventos luchísticos. A sus 12 años, trabajó como locutor del ring y a veces como árbitro. O sea, siendo un menor de edad, parece que su relación de trabajo con el señor Bosch era buena, porque, o sea, siendo un menor de edad lo puso a trabajar, a generar dinero, pero vamos a ver. Debido a la relación de trabajo de Bosch con la Universal Wrestling Federation de Bill Watts, en la década de los 80, Prichard también actuaría como anunciador de ring para algunos programas de esta compañía, de la UWF. Después de que Bosch vendiera su empresa a la WWF como territorio en Houston para la empresa en el 87, Prichard comenzó a trabajar para la empresa de McMahon, inicialmente como comentarista para los eventos televisivos de la WWF junto a Mike McGuirk y The Duke of Dorcas, Pete Doherty y ocasionalmente Bobby the Brain Heenan. Este último fue quien lo introdujo al universo de la WWF, su personaje de Brother Love.
Well, you people are in for a rare treat because I'm about to introduce to you a gentleman, and I mean gentleman. This man has helped me out. And if this man can help me, I know he can help every one of you out there. May I proudly present my personal, close, good friend, Brother Love.
Y así sería la entrada de Brother Love cada vez que se escuchaba esta música. Así fue como en junio de 1988, Prichard debutó como Brother Love, un personaje predicador enrojecido, malhumorado, deshonesto, efusivo y bullicioso. Vestido con un llamativo traje blanco, camisa roja ajustada y corbata blanca, y quien decía que no predicaba la palabra de Dios, sino que él predicaba la palabra del amor. Era mejor conocido por su falso eslogan, o algo así, en inglés I love you, durante el cual pronunciaba cada palabra durante varios segundos con un marcado acento sureño. Por eso, por más que yo trate de imitar ese acento, no me sale eso. Sorry, traté de hacer lo mejor que pude. El personaje se inspiró en los controvertidos televangelistas de la época, Y aquí, a continuación, ya que yo no pude hacer la voz como se supone, y a continuación les voy a presentar su primera vez que él le habló al universo de la WWF.
Thank you. From the bottom of my heart, I would like to publicly thank my very good, dear, close personal friend, Brother Brain, for granting Brother Love the opportunity to bring to you a message. The message that I bring to you today is a message of love. Yes, love.
Hace varios años atrás, en el podcast de Stone Cold Steve Austin, Pritchard recordó que durante mucho tiempo él había sido un fanático de los predicadores evangelistas de que salían por televisión, más por su teatralidad, cómo ellos actuaban y sus gestos y cómo exageraban sus sermones, más por eso que por creer en la religión. Cuando Pritchard le propuso por primera vez esta idea de Brother Love a Vince McMahon, al dueño de la WWF, originalmente a Vince le gustó la idea, pero él no veía ese personaje haciéndolo Pritchard. Él decía que a Pritchard le faltaba mucho para poder hacerlo como él lo quería, como se lo visualizaba. Pero para convencer a McMahon, Pritchard se vistió con todo su uniforme, con todo el outfit de lo que era Brother Love, excepto por el maquillaje rojizo. Y sin decirle nada a nadie, él entró, interrumpió una reunión que tenía McMahon con directivos de la compañía, sin avisarle a nadie. Allí hizo un sermón improvisado de más de 2 minutos. Antes de salir rápido, y de allí salió de las oficinas centrales de la WWF, salió directo a su oficina en los estudios de la WWF. Cuando llega a su oficina, se percata de que Vince ya lo había llamado varias veces y era para decirle que lo que había visto, en lo que él había, la actuación que él había hecho frente a los ejecutivos, en realidad Vince no estaba molesto, sino que le había gustado lo que había visto, pero que tenía que verlo cómo funcionaba en cámara. Así fue como el personaje de Brother Love se hizo realidad. En cuanto al maquillaje rojo, no fue idea de Preacher, sino que la primera vez que pusieron que Brother Love iba a salir en cámara, como escuchamos anteriormente cuando The Brain He-Man lo presentó, antes de él salir, Pritchard pasa al área de maquillaje, como cualquier persona que va a salir por televisión, que le pongan base, le pongan por las luces, el sudor y todo eso. Él pensaba, él confiando en el equipo de maquillaje, que irá solamente una base para eso mismo, para ocultar lo normal. Y no fue hasta después de haber salido afuera que él se percata de que lo habían maquillado. Un tono color rosa, casi rojo, y así fue como de ahí en adelante el personaje continuó saliendo así con ese tipo de maquillaje. Pueden buscar en nuestro Instagram, que voy a poner varias fotos de él para que lo puedan tener visualmente cómo era este personaje de Brother Love y lo que resaltaba de su maquillaje color rojo frente a las cámaras. Love, disculpen, el personaje de Brother Love debutó su segmento llamado The Brother Love Show el 19 de junio de 1988 dentro de la programación del programa Wrestling Challenge, que ya discutimos anteriormente, y era un segmento donde él entrevistaba a luchadores. Este segmento tuvo una buena acogida, al punto de que fue promovido del show de Wrestling Challenge, recuerden que era el show clase B de la empresa, fue promovido a, lo movieron al show Superstar of Wrestling, que era el show clase A, el 8 de octubre del mismo año, de 1988. ¿Qué pasaba en este segmento? En este segmento estaba mayormente inspirado por Piper Pit, que era un segmento de entrevistas que anteriormente se daba en la programación de WWF entre el 84 y el 87, en donde Roddy Piper llevaba a luchadores a entrevistar. So Brother Love iba a empezar a hacer esto. La única diferencia era que en el Brother Love Show se le tiraba, o sea, era un segmento para atacar o menospreciar a los luchadores técnicos o face, mientras se le apoyaba a todo tipo de rudo o heel de la empresa. Y estos eran desde The Million Dollar Ted DiBiase, Bobby Heenan, entre otros. ¿Qué pasa? Algo importante. Dentro del storyline del segmento, siempre se dio a entender que Mr. Million Dollar Man Ted DiBiase era el principal benefactor del show de Brother Love, o sea, el que invertía el dinero para el segmento. A continuación, un ejemplo de...
What is he thanking us for? We haven't done anything. First
this
warm reception.
This week is very special for Brother Love. Because as my guest, I have a man who, like Brother Love, is not interested in material gain. You see?
No, that ain't you.
Who else but my benefactor? Please welcome Brother Million Dollar Man, Ted DiBiase.
DiBiase is the reason the Brother Love Show continues, I suspect.
Cabe por resaltar que en noviembre de 1990, como ya hemos discutido aquí, Brother Love comenzó a manejar al Undertaker. Esta relación, lo que quería la WWE presentar hacia el público, era que entre ellos iba a haber como un yin-yang, donde el Undertaker, vestido de negro, y representaba todo ese lado oscuro, todo lo malo, la oscuridad, la muerte. Mientras que Brother Love, que era todo blanco, de color blanco, era lo positivo, o hablando, como decía él predicaba sobre el amor. En los próximos episodios vamos a seguir discutiendo profundamente acerca de la relación entre Undertaker y Brother Love. Ya hoy comenzamos a ver cómo entre ellos se interactuaban en las luchas. So, poco a poco vamos a ver cómo surge esta relación hasta el momento en que Brother Love deja de manejar a Undertaker, y después vemos quién es la próxima persona. El personaje de Brother Love fue controversial por su diseño y naturaleza, ya que se presentó alrededor de la época en donde los escándalos que habían a finales de la década del 80 que involucraban a televangelistas. Era un tipo de parodia de estas personas con elementos exagerados y coloridos, que para algún tipo de la audiencia era algo ofensivo y profano. Como tal, varios de los segmentos de Brother Love Show que aparecieron en el programa de televisión fueron explícitamente ofensivos y explotadores, y para muchos cruzaron la línea del buen gusto. dentro de research que yo hice para esta parte del episodio, leí una historia en donde parece que en uno de los segmentos, Brother Love, él estaba haciendo que su personaje tenía como el poder de dar. Había otra persona que aparentemente era. No podía caminar y era ciega. Y el personaje de Brother Love burlonamente hacía como que abre los ojos y camina. Y eso tuvo mucha crítica en los televidentes, al punto que querían cancelar, como ahora está de moda cancelar muchas cosas. So, en la WWF también ha tenido su segmento en donde la gente quiere cancelarlo. En ese momento querían cancelar a Brother Love. ¿Y qué pasa? Que para. No era cuestión de cancelarlo porque a la misma vez estaba generando rating para la programación, pero para evitarse problemas, lo que hicieron fue un tipo de ángulo mucho tiempo después. Esto aparentemente fue después de Brother Love dejar de manejar a Undertaker, que él siguió con su segmento de Brother Love Show. Y lo que pasó fue que pusieron a otro luchador, el último Warrior, dentro del storyline. Él rompió y destruyó la escenografía, entró a golpes al personaje de Brother Love, creando esto, que el personaje saliera de televisión. Y así callar muchas de las críticas y ese movimiento que quería cancelar el personaje. Pero a la misma vez, en la vida real de Bruce Prichard, no de Brother Love, sino de Bruce Prichard, él estaba teniendo muchos problemas personales que en donde aprovecharon esa historia para dejar a Prichard, lo despidieron, lo dejaron libre de su contrato, y eso fue para mayo de 1991, aunque volvería un año después, en el 1992, a trabajar con la compañía, pero en otra capacidad diferente, no haciendo el papel de Brother Love. Él siguió trabajando, Prichard, trabajando en el equipo creativo de la empresa hasta el 1998, en donde Stephanie McMahon, la hija de Vince, la heredera, como dicen, ella misma personalmente fue donde él y lo despidió. No especifican las razones. Lo que sí en el research dice fue que específicamente ella personalmente fue la persona que lo despidió a él. En el año 2010, continuando con la historia de Prichard dentro de la lucha libre, el señor Prichard comenzó a trabajar para la compañía de lucha libre profesional Total Nonstop Action Wrestling, que hoy día se conoce como TNA o se conoce como Impact. Esa compañía ha cambiado de muchos dueños y ha cambiado muchos nombres. Para ese tiempo se llamaba Total Nonstop Action Wrestling. Y allí comenzó a trabajar como agente y productor, a lo que luego fue ascendido a jefe de escritores y luego a vicepresidente senior de programación y relaciones con talento hasta el 2013, que él salió de la compañía. Recientemente, en el 2018, regresa a la WWE como parte del equipo creativo y, como dije al principio de esta sección, hoy día es el vicepresidente senior y director ejecutivo de SmackDown y Raw. El señor Prichard tiene un podcast que es muy bueno, es en inglés. Cuando digo bueno es que tiene muchas descargas y más de 230 episodios. El podcast se llama Something to Wrestler with Bruce Prichard. Hablando del personaje de Brother Love, Prichard ha hecho algunos cambios varias veces en todo este tiempo. No se ha quedado regular, sino ha hecho cambios. Y ha salido solamente cuando es necesario. Y en este podcast, mientras vayamos pasando la vida del Undertaker, vamos como dije anteriormente, vamos a seguir hablando de Brother Love hasta que llegue el momento en que él deja de ser el manejador de la del hombre muerto. Esto ha sido todo en la sección de la autopsia. Espero que hayan aprendido algo, hayan tomado notas. A los muchachos, después pasen por aquí para que ya se pueden llevar el cuerpo para embalsamarlo. Así que seguimos. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio, pero antes quería coger este tiempito para darle unos anuncios respecto al podcast. Como se habrán dado cuenta, este podcast normalmente iba a salir los domingos, pero comenzando este episodio nos mudamos, hicimos mudanza y nos vamos a mudar de día. So, de ahora en adelante, con Dios por mediante, vamos a nuestros episodios van a salir los días lunes. Mientras vayamos pasando episodio tras episodio, vamos a añadir algún día, que eso es una sorpresa. En su debido momento vamos a añadir más contenido. Pero por el momento nos mudamos de domingo a lunes. Así que todos los lunes estén preparados en su teléfono. De camino al trabajo, de camino al gym, de camino a hacer sus cosas. Para escuchar este episodio. Como ya les dije, este ha sido el final de este episodio. Y antes de terminar, no quiero irme sin antes dar las gracias a ustedes por escuchar este podcast. Nos puedes conseguir en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast o en cualquier otra plataforma de podcast que usted utilice. Denle follow, suscríbanse, bajen los episodios, denle 5 estrellitas en Apple Podcasts, una buena reseña. Ya ustedes saben, o sea, esta es la rutina que ya vamos a comenzar. Eso yo me imagino que ya ustedes lo están haciendo. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, TakerManiaPod en Twitter e Instagram. Y si deseas escribirnos a nuestro correo electrónico, puedes escribirnos a TakerManiaPod@gmail.com, TakerManiaPod@gmail.com. No quiero terminar sin antes agradecer a Destiny Sky por el arte del podcast. La puedes seguir en Instagram como @artsyalpaca1209. También agradecer a nuestro ingeniero de sonido, señor Ramiro. Síganlo también en Instagram, en Ramiro Delgado Locutor. Ramiro Delgado Locutor. Nada, gracias a la producción, Giovanna, Junior, Isabela y a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este proyecto con ustedes. Nos vemos.
Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue TakerMania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles: rest in peace. Rest in peace.